Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia. Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la coordinación nacional de Edilberto Lazo y la conducción de Giovanni Salazar. Damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia y desde allí en toda Latinoamérica y el mundo.
Queridos ciberoyentes, hoy nos acompaña nuevamente en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía el doctor Sicontecal Martínez Ruiz, coordinador editorial y editor en jefe de la revista Innovación Educativa del Instituto Politécnico Nacional de México. En esta oportunidad nos hablará sobre la prestigiosa revista Innovación Educativa. Doctor Sicontecal Martínez, bienvenido a los micrófonos de Cibersofía nuevamente.
Es un placer nuevamente estar con ustedes.
Hoy también nos acompañan los investigadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Saludamos al doctor Edilberto Lazo.
Gracias, un saludo para todos.
Doctora Ángela Lozano, bienvenida a Cibersofía.
Muchas gracias y un cordial saludo para todos.
Doctor Ignacio Jaramillo, bienvenido a la mesa de Cibersofía.
Hola, un cordial saludo a todos ustedes.
Antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial. Un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía. Editorial. La revista Innovación Educativa del Instituto Politécnico Nacional cumple 15 años de acercar a la gente con la ciencia de una forma sencilla y clara. Sicontecal Martínez Ruiz, coordinador editorial y editor en jefe de la revista Innovación Educativa, ha reseñado que la publicación ha sido exitosa, ya que existen personas en distintas partes del mundo interesados en saber lo que ocurre en América Latina, sus problemas sociales, en su población y educación, y obliga a encontrar nuevos canales de distribución para que siga llegando a más personas.
Trago un fado no meu canto.
Bien, estamos en Cibersofía, seguimos con nuestro tema de hoy sobre la prestigiosa revista Innovación Educativa.
A esta altura nos queda claro cómo la revista de Innovación Educativa ha comenzado a combinar procesos tradicionales de producción y difusión del conocimiento con su presencia en medios sociales abiertos como Facebook, Twitter y Academia.edu. ¿Cuál es la búsqueda en la que anda Innovación Educativa?
Muchas cosas las vamos construyendo día a día, pero lo veo así, el futuro que queremos... lo visualizo como un futuro donde la producción de investigación hecha en las universidades, la investigación académica, los lenguajes académicos, logren ser capaces de generar mecanismos que impacten socialmente. Es decir, que lo que producimos en la academia no únicamente sea para académicos, sino para cualquier sector de la sociedad que sea capaz, que pueda acceder. Ahí tenemos una gran labor que es parte de lo que visualizo en Innovación Educativa y todas las producciones editoriales que hacemos al futuro, es que tener la capacidad de poner lo más técnico en lenguajes accesibles, sin perder obviamente el rigor académico que genera la investigación. Visualizo a Innovación Educativa, hemos hecho algunos experimentos, por ejemplo, la producción de 2 años de pura investigación que posiblemente sea dirigida para 2 o 3 personas en el mundo, ¿no? Exagerando un poco, pero a veces las élites son así. Pensando esa producción académica, transformarla a medios visuales, a mecanismos donde la gente pueda leer visualmente y con interés en una sola página, toda la información que podemos producir, digamos, en 2 años. Entonces, para eso requerimos aspectos de video, multimedia, fotografía, lenguajes cortos, imágenes, temas provocadores, enlaces a bibliotecas, redes sociales que permiten, que están ligadas a puedes ofrecer un artículo de investigación en una red social. Eso era impensable en un tiempo, ¿no? Se pensaba que únicamente podías poner las fotos de tu viaje o cosas frívolas. No, es parte de la gran maravilla que tenemos hoy. Puedes poner un artículo, por ejemplo, que hable sobre cómo proteger a cierta parte del ganado o cómo detectar cuando hay una cierta bacteria, y que lo puedes poner, por ejemplo, en una red social. Y le agregas contenido multimedia, le agregas una entrevista al investigador que logra identificar la bacteria y te dice concretamente dónde la encontró. Entonces, quizás no leas el artículo de 30 cuartillas con todos los tecnicismos, pero sí vas a ver el video de 2 minutos o 5 minutos donde un especialista con lenguaje coloquial va a hablar. O vas a ver los posts o las notas o otros enlaces que van a ser más de contenido de red social y que van a llevar a alguien incluso a despertar su curiosidad por la ciencia. Entonces, lo que veo el futuro de innovación es que tenemos que seguir explorando estos lenguajes, tenemos que seguir teniendo el enfoque de que lo que producimos no únicamente ya es o debe ser para una comunidad académica, la de los muros de la universidad. No, el mundo cambió. Esos contenidos deben ser socialmente de impacto para cualquier sector de nuestras ciudades, de nuestras urbes y de los lugares donde no hay urbe como tal, sino hay otras formas con las cuales podemos proveer información, contenidos que beneficien pues a la población en general. Entonces, yo veo que es, se invirtieron los modelos. El lector está haciendo las revistas. Si nos quedamos en la idea tradicional de que el editor y el de más alto rango o el que más títulos tiene va a dictar las normas, creo que estamos cerrados. El lector, ya sea investigador, especializado o sea alguien de la sociedad civil, son los que están marcando los mecanismos. Tenemos que escucharlos y tenemos que seguir haciendo lo mismo, es decir, el rigor del conocimiento debe seguir incluso con mayor énfasis, pero los mecanismos, ahí es donde tenemos que escuchar lo que es el futuro, y el futuro está en la construcción democrática de cómo queremos consumir el conocimiento, cómo queremos apropiarnos de él.
Doctor Sicontecal Martínez, realmente es muy interesante todo lo que hemos escuchado hasta el día de hoy en temas tan amplios de revistas digitales. Y en esta sociedad del conocimiento tenemos que pensar en unas conclusiones que no son fáciles, pero necesariamente es la pregunta final del programa. Regálenos, por favor, sus conclusiones del día de hoy.
Lo que concluiríamos sería es que no hay conclusión, que los mecanismos son abiertos, que estamos ante un escenario que nos debe atraer, que lo que nos debe exigir ser críticos. Y como decía Octavio Paz, el Nobel mexicano de literatura, él decía en su maravilla, en los 70s, de lo que le estaba haciendo, por ejemplo, el televisor a la población, él hablaba de que la pena que él veía era que nos habíamos vuelto instrumentos de nuestros instrumentos. Si él viera lo que estaba ocurriendo en este momento, pues constataría. Lo interesante es no perder de vista que los instrumentos que construimos, ya sea para gestionar conocimiento, para difundirlo, son instrumentos. Y esos instrumentos, pues muchos los estamos construyendo en comunidad. La nueva, por ejemplo, el software libre, open source, mucho es construido en comunidad y se libera. Open Journal System es un software libre, pero fue construido en comunidad. Entonces, las conclusiones podríamos decir que las tenemos que sacar juntos y que no deben ser cerradas, sino abiertas. Y tienen que pensar en que la riqueza que tenemos, por ejemplo, desde América Latina, es nuestra diversidad, la pluralidad. Y esa pluralidad es comunidad. Esa comunidad es la que hace que podamos más o menos vislumbrar si es que hay una conclusión a temas como estos, o más bien construcción en curso. Creo que como Latinoamérica tenemos que pensar en esa riqueza que es la pluralidad, y la pluralidad creo que tiene una gran sabiduría, y esa gran sabiduría pues nos podría dar guías de qué concluir en escenarios como los que estamos viviendo para la gestión del conocimiento, revistas académicas, de investigación, en un mundo donde cada vez vemos pues polarizado los países que producen la investigación y los que la compran. Tenemos que hacer una gran, gran distinción en América Latina y decir que también América Latina está produciendo y está aportando mucho con el movimiento latinoamericano de acceso abierto, de Open Access, al cual se sumó innovación educativa, y con el cual consideramos que esto también puede tener un beneficio social importante. Eso yo diría, Giovanni. Muchas gracias.
Doctor Martínez, si alguna persona o alguna institución está interesada en publicar artículos científicos relacionados pues con la educación o con otros ámbitos del saber, ¿qué deben hacer para contactarse con usted?
Pues está abierto, en el sitio web está abierto los lineamientos. Los lineamientos son importantes para pues poder guiar el tipo de contribución. Innovación educativa recibe contribuciones de todo el mundo. Tenemos una sección, la revista tiene 4 secciones. Una sección es por convocatoria, que tiene que ver con los temas que la comunidad internacional de alguna manera ha sondeado en sus regiones, y nos hemos puesto de acuerdo de cuáles son las tendencias que van a estar impactando el ámbito educativo y cuáles tendríamos que estar pensando. Esa sale por convocatoria y está en la página abierta, y las otras secciones están abiertas todo el año para pues poder recibir contribuciones de diversas geografías. Toda contribución tiene un arbitraje por pares a ciegas, y buscamos que los árbitros pues sean disímiles, es decir, un especialista de la UNED, por ejemplo, en España, y un especialista, por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara, educación abierta, por ejemplo, o en un especialista en Singapur. Buscamos que efectivamente sea una evaluación internacional, que le hable a un público que no está limitado por la región, por el continente, sino que somos comunidad en términos de pues una hermandad académica. Entonces está abierto, hay que consultar la página www.innovacion.ipn.mx. Ahí están las bases, ahí están las formas de publicación. Nos encantará mucho poder recibir, cada vez recibimos más contribuciones, cada vez abrimos más espacios de proyectos donde también caben otros mecanismos de publicación, como son libros, como son ebooks, como son coediciones. Entonces estamos en un escenario en el cual una revista da pauta para más, porque genera más riqueza de la que es el mero impreso. La revista Innovación pues invita a tu público, a tus radioescuchas, a consultar lo que hacemos. Hay traducciones muy importantes que hemos estado logrando en estos años, de 2012 a la fecha, y que son propiedad ya de la comunidad internacional, son propiedad de la humanidad. Y el Politécnico los ofrece como parte de una institución que tiene un significado y una profunda arraigambre social, donde en el Politécnico creemos profundamente en la movilidad social a través del conocimiento. Innovación educativa es una pequeña ramita de un enorme árbol que es el Instituto Politécnico Nacional, que en este 2016 cumple 80 años. Innovación educativa cumple 15 años. No sabes qué alegría y fortuna veo en trabajar en una institución como el Politécnico, donde abre los brazos para que pues, radioescuchas de Colombia puedan beneficiarse de lo que publicamos y que ellos también publiquen.
Doctor Martínez, nuestra sociedad civil se está organizando para el tema del posconflicto en Colombia. Ya se han dado los pasos importantes en La Habana y no queremos dejarlo ir sin que antes nos regale un mensaje para nuestra sociedad que entra ya en algo que en algún momento se consideró utópico, que es el posconflicto.
Creo que México celebra, y en toda la prensa mexicana, te soy sincero, vino esta celebración de alguna manera con ustedes, de estos, pues finaliza un periodo de 60 años, como sabes, compartimos en ciertos momentos pues toda una historia latinoamericana con eventos de violencia. México vive unos también en este momento, y yo creería que el mensaje está en la fortaleza de la de recuperarnos. He trabajado en diversos estudios, vinculaciones y sobre todo aplicaciones en sociedad civil de lo que fue la forma llamada Satyagraha, que era algo que Gandhi implementó para reconstruir los efectos que había dejado la violencia en la India, pero reconstruirlo a partir de la no violencia, de Ahimsa, a partir de Satya, que significa verdad en sánscrito. Entonces, yo creo que lo que aprendemos en esos momentos es mirar a esas figuras que efectivamente se enfocaron ya no en el odio, que disolvieron, aun con todo el dolor que emplea y que significa el dejar un periodo de violencia, sí es importante el enfoque en la reconstrucción a partir de la paz, a partir de la no violencia. Colombia tiene en este momento una gran oportunidad, Giovanni, que es admirable, porque cada pueblo se merece sus periodos de paz, y Colombia en este momento está mereciendo, como país, como sociedad, un periodo de paz, de donde está la posibilidad de crecer, de hermanarse, de lo que Gandhi veía como las formas que hacen mejor al ser humano. Entonces, yo diría que hay una gran oportunidad en Colombia. Es muy difícil, nadie está diciendo que sea fácil, es muy difícil, en México lo conocemos, sabemos de qué estamos hablando en esto, pero en este momento para ustedes está una gran oportunidad, es merecida, Giovanni, y hay mucho trabajo. La paz no es algo que sea indiferente o que sea inactivo. La paz requiere ser constructiva, la paz es activa, la no violencia es algo activo. Por tanto, es el momento de activar otros mecanismos de construcción. Son diversos los que Gandhi veía, son diversos los que vemos nosotros acá: el arte, las posibilidades creativas, las posibilidades de configuración, las posibilidades de construcción. Es decir, todo es activo, la paz es algo activo, no inactivo. Entonces, lo que ustedes tienen enfrente es la posibilidad de una paz, de una oportunidad, pero debe ser constructiva, tiene que recurrir a la fortaleza que tiene el pueblo colombiano, la historia que nos hermana también, y es, yo diría, una enorme oportunidad, y muchas felicidades por eso, Giovanni.
Bien, agradecemos al doctor Sikontekalt Martínez Ruiz, coordinador editorial y editor en jefe de la revista Innovación Educativa del Instituto Politécnico Nacional de México, quien en esta oportunidad nos habló sobre la prestigiosa revista Innovación Educativa.
Claro que sí, Giovanni, te agradezco, y en verdad celebro el mismo nombre que le dan al programa, es decir, Cibersofía. Me parece, yo lo veo como desde el plano actual, tecnológico, pero desde el punto de vista del humanismo griego, de una sabiduría, un saber, una sofrosine que está ocurriendo en el ciberespacio, que de alguna manera representó en los 90s la posibilidad de disolución de la propiedad privada, y representó una utopía de que había una colectividad que le pertenecía no a una empresa, no a un país, no a una geografía, sino a la humanidad completa, como fue la forma en que se vislumbró una parte de la utopía de la Internet. Muchas gracias.
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted que la actriz Hedy Lamarr fue también matemática e inventora del espectro de frecuencia que presenta los sobretasas del salto? Una tecnología todavía utilizada para el Bluetooth y el Wi-Fi.
¿Sabía usted que el primero en la historia en morir de un ataque de risa fue Calcante en el siglo XII a.C.? Un adivino sentenció que Calcante nunca llegaría a probar el vino de sus uvas. Llegada la vendimia, Calcante invitó a su rival a beber, pero al repetir la profecía, Calcante soltó tal carcajada que murió asfixiado.
¿Sabía usted que el sonambulismo puede ocurrir a cualquier edad, pero sucede con mayor frecuencia en los niños de 5 a 12 años de edad y parece ser hereditario?
Y después de este sketch, vamos a una pausa institucional.
Radio UNED Virtual te propone una alternativa para conocer nuestra transformación social.
Experiencias y perspectivas en visión cultural.
Un programa que abrirá tu mente. Todos los jueves a las 10:30 de la mañana.
Por Radio UNED Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNED Virtual.
Palabras para no olvidar.
A todas y a todos nos gusta leer, y por eso esta sesión de Cibersofía se titula Palabras para no olvidar. Los recomendados de esta semana son los siguientes.
Las sociedades líquidas de Sigmund Bauman nos describe la modernidad líquida como categoría sociológica dentro de una figura del cambio y de la transitoriedad de la desregulación y liberalización de los mercados.
La Metamorfosis es probablemente uno de los libros más famosos de Franz Kafka. Fue publicada en octubre del año 1915 y se trata de una novela que nos relata la vida de un ser humano convertido en un insecto y cómo esa transformación cambia sus costumbres y relaciones con el resto de su familia.
En Cibersofía, como ya es costumbre, y para despedirnos, también dedicamos un breve espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy escucharemos en Cibersofía la voz de Lucas, quien en 2012 lanzó su esperado álbum El Regreso con el grupo La Tribu del Camino. Este tema, que ya es todo un éxito, se titula El Canto de la Tribu y lo escucharemos aquí, en Cibersofía.
Cuando escuchemos el grito de los animales, cuando escuchemos llorar al viento y cada árbol le cuente al sol su lamento, cuando escuchemos el río que canta y llora sus penas, él nos está diciendo que a la madre le estamos contaminando sus venas. Ríos y mares, valles, montañas, florel del huerto, bellos desiertos, todos cantando, todos diciendo que la mamá tierra se está muriendo. Toda la tierra se esté muriendo y las especies se estén extinguiendo, aparecerá en el planeta una tribu, una tribu formada por hombres y mujeres, niños y ancianos, gente de todas las razas, de todos los pueblos, de todos los credos, de todas las naciones se unirán. Ellos son los guardianes de la paz, una tribu que juega, una tribu que sueña, una tribu que cuida la mamá tierra, una tribu que ama, una tribu que sana, una tribu que enciende la llama.
que ama en silencio, que le gusta volverse viento. Una tribu que ama en silencio, que rompe las cadenas del tiempo.
Bueno, queridos oyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en filosofía de la UNAD.
No se olviden de escucharnos por la RV, Radio UNAD Virtual, y desde allí en Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Cibersofía.
Y que venga la tribu del viento. Vamos a armar la fiesta del sol, vamos a curar todo tormento para que sane el corazón. Baila, baila, baila,
danza, danza.
Baila, baila, baila,
danza, danza.
Baila, baila, baila,
danza, danza.
Al paso del indio. Baila, baila, baila,
danza, danza.
Baila, baila, baila,
danza, danza.
Baila, baila, baila,
danza, danza.
Al paso del indio. Este es el momento de curar. Este es el momento de sanar. Que no se haga tarde, vamos ya. A la mamá tierra hay que salvar.
Este es el momento de curar. Este es el momento de sanar. Que no se haga tarde, vamos ya. A la mamá tierra hay que salvar.
Lo dicen las piedras y los vegetales, algunos hombres, todos los animales. Me lo dijo el indio que venía andando, me lo dijo un ave que venía cantando. Ay, me lo dijo el indio que venía...
Aquí finaliza Cibersofía. Un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.